por comunicarse. Gracias a todos los que están afuera del camión de exteriores, que es una gloria. Y gracias a Nachito Levy, Nacho Levy de la Garganta Poderosa y un montón de cosas más acá en el camión, saludando y haciéndose un ratito para charlar con nosotros. Nacho, qué lindo tenerte acá.
Ah, qué lindo estar acá y qué lindo lo que hacen siempre. Son gargantas compañeras.
Hablábamos siempre, como el disparador ha sido con cada uno de los invitados, al revisar un poco, hay mucho ninguneado en esos 30.000. Hubo como colectivos que fueron como menos mirados que otros a la hora de hablar de los horrores, y creo que el sector de la pobreza, el sector más marginal, que tuvo lo suyo y fue recontra castigado, y a veces con más saña por ser pobre simplemente, fue menos mirado en un primer momento, digo, que es lógico también a veces el que no se mire cada colectivo individualmente, dado lo horroroso del gran colectivo, pero digo, ¿cuál es la sensación que hay con estas fechas en el sector villero?
Bueno, es porque son gargantas compañeras, está buenísimo que pongan la lupa ahí, porque no ha sido solo un tema del primer momento. Yo creo que hasta el día de hoy, y aún con la innumerable cantidad de obras progresistas, peronistas, socialistas, sensibles, compañeras que tenemos sobre aquellos años, sigue habiendo muy poca información sobre los mártires, las luchadoras y los luchadores que bancaban desde los barrios populares y no hacia los barrios populares. Tenemos mucha información de la militancia sindical, universitaria, estudiantil, que iba a las villas, y al día de hoy son honrados por los barrios. Nuestro comedor en la 31 se llama Gustavo Cortiña. De eso sabemos, pero sabemos muy poco de los referentes que en los barrios de ese momento buscaban las mismas reivindicaciones que buscamos hoy. Y suena lógico, si vos te pones a revisar en ese material cinematográfico, literario, periodístico, la impunidad con la que los grupos de tareas se desenvolvían adentro de una escuela, adentro de una fábrica, adentro de una universidad, imagínate cómo se desenvolvían en un barrio donde levantar cuatro paredes y bautizar la ciudad oculta resultaba suficiente para que nada saliera de ahí adentro.
No, y además un sector como casi naturalizando el castigo, estando tan acostumbrado a recibir el palo en el lomo y a ser maltratado y a ser ninguneado, que de alguna manera era como casi natural que tampoco se visibilizara.
Bueno, la lucha de los barrios ha pujado mucho por visibilizarlo. El trabajo de los curas villeros de aquella época, por ejemplo, el padre Daniel de la Sierra en la Villa 21-24, dado vuelta a los parlantes de la iglesia para invitar a la vecina y a los vecinos a subirse a los techos de su casa para bancar lo que muchos barrios enteros no pudieron bancar, las topadoras de Cachatore, la invisibilización, el atropello absoluto. Me parece que de ahí en adelante hay toda una conquista de ese sector. La Garganta es el emergente de eso, digo, que existe una revista diseñada, escrita, dirigida, pensada, fotografiada por vecinas y vecinos de los barrios populares, no porque se le ocurrió a alguno de nosotros, no porque haya habido compañeros periodistas que prestaron recursos técnicos, es porque hubo un montón de vecinas y vecinos que le pusieron el cuerpo a esa historia, porque hubo luchadores como Rodolfo Walsh que pagaron un montón de balazos en el cuerpo para que eso fuera posible, y que al día de hoy nos hace sentir esa responsabilidad de conectar no con su condición de detenidos, desaparecidos, torturados, secuestrados, sino de conectar con la vida y con las causas que sentimos nos siguen encontrando.
Y Nacho, hoy el poder atrasado, el poder judicial más atrasado en los 40 años de democracia, sigue castigando a los sectores más humildes. Esos van en cana, esos tienen sentencia y están ocupando las cárceles, y además siguen siendo estigmatizados, ¿no?
Sí, nosotros venimos intentando instalar en la agenda pública la agenda actual de los barrios populares. Venimos pidiendo que se hable del narcotráfico, del paraestado, del estado narcopolicial, o como quieran llamarlo, desde hace mucho tiempo, y en particular desde los últimos 2 años. Cristina lo puso en palabras en este foro de la UNESCO durante estos días, pero nos parece que así como había un monstruo gigante que después caracterizamos como negacionismo en relación a los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, sigue habiendo un negacionismo que es acomodaticio de los poderes de turno y que no pone sobre la mesa muchas problemáticas que nosotros necesitamos visibilizar. Necesitamos que la política, que el periodismo de alta gama recoja el guante para hablar en tercera persona como lo hicieron toda la vida, porque desde la garganta nos quejamos mucho de que no hubiera villeras y villeros en los paneles de la tele, en las cátedras de la universidad, en la plataforma político-partidaria, en los tribunales de justicia. Y ahora le decimos, de esto sí hablen. De narcotráfico necesito que hablen ustedes, porque los que están adentro están mucho más comprometidos. Y si nadie recoge ese guante, si nosotros hacemos de cuenta que eso no está sucediendo, va a llegar un momento donde esa problemática no se puede abordar. Entonces, para no llegar al colapso del sistema carcelario, y bueno, tal vez necesitamos empezar a hablar de legalización, aunque no sea cómodo, tal vez necesitamos empezar a transferir la salud, los recursos que se transfieren a seguridad, y necesitamos achicar esta brecha de desigualdad que favorece la metástasis de inseguridad y de esa dinámica narcopolicial en los barrios de manera grotesca. Pensá que los detenidos por cuestiones vinculadas al mercado ilegal de drogas entre 2001 y 2021, del cacerolazo al coronavirus, crecieron un 252%. De ese 252%, el 45% no terminó la primaria. Entonces, ¿quién va preso? ¿Lo narco, lo poderoso o los pobres?
Tal cual, es así. Bueno, hace falta política pública, ¿no? Política de presencia del Estado en ese rubro y decisiones. No está mal buscarle una alternativa a veces a legitimar o legalizar cuestiones que en este momento siguen permitiendo esos costados oscuros para que la violencia suceda, ¿no? Y la paguen los más pobres.
Creo que es la clave de esta convocatoria en tiempo presente, poder aspirar a traccionar esas políticas públicas, porque hay una dimensión estructural de la que todos nos gusta hablar de política y la reserva del mercado central, y sabemos que el círculo inflacionario dispara el dólar, pero después está la dimensión coyuntural, donde tenemos compañeras que cocinan en los comedores comunitarios sin reconocimiento, sin salario, sin derecho a vacaciones, sin derecho a aguinaldo, sin seguridad social. Desde siempre nos escandalizamos si un funcionario público tiene una empleada doméstica en negro, pero no nos hacemos cargo que tenemos 70.000 cocineras en los comedores comunitarios, que con los distintos gobiernos son las que reciben esos anuncios épicos de los distintos ministros de desarrollo que dicen, y ahora mandamos 10 millones de toneladas de alimento para 10 millones de personas. ¿Y quién las cocina? Nadie lo va a preguntar nunca. Entonces, cuando hoy ustedes ven los afiches y las compañeras con las ollas en las esquinas, está por ahí Tete La Renga, está Juan Minujín, está Gloria Carrá. Bueno, ahí están las compañeras. Ellas son las protagonistas.
Cuando digo ahí están afuera del camión, del móvil, bancando acá la parada, mientras por detrás de ellas está pasando. Hay mucha intervención artística este año, debo confesar. Hay mucha forma de llamar la atención diferente, que también es muy interesante. Digo, y el que está hablando es Nachito Levy. Nacho, una de las voces de La Garganta, porque La Garganta es una creación colectiva, y La Garganta este año está pidiendo puntualmente eso, el reconocimiento de esas mujeres que laburan todos los días, sábado, domingo, feriado, gratis.
Sí, y creo que es importante cómo se plantean los afiches que ustedes ven, donde por ejemplo dice, ellos pusieron la sangre y aparecen los genocidas, y al lado dice, ellas pusieron el cuerpo, ellos fueron la noche y ellas son los lápices, que de alguna manera no es tergiversar la convocatoria del 24 en favor de una proclama reivindicativa que no tiene nada que ver. Es volver a conectar con los 30.000, porque esas compañeras eran las que anfitrionaban la acción comunitaria de muchísimos de los desaparecidos y desaparecidas que iban a la villa a hacer trabajo comunitario, y retomar esa causa de vida. Sentimos que nos encuentra no desde la muerte, sino desde una continuidad de la misma búsqueda, ¿no?
Para toda la gente que está escuchando, ¿dónde los encuentra acá en la plaza? ¿Dónde están ubicados?
En absolutamente todas las esquinas, si vienen por Avenida de Mayo.
Son una plaga.
Hasta la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo van a encontrar la muestra fotográfica de nuestros compañeros comunicadores. Bueno, hay muchas intervenciones. La idea es acercarnos, participar y reencontrarnos con las y los 30.000, porque sentimos de verdad que si hubiera sido cualquiera de las pibas y los pibes que vemos desde este móvil hermoso ahí, de nuestras compañeras, nuestros compañeros, a quien les hubiera tocado estar en una camilla con electricidad en los testículos, o con un roedor en el vientre, o viendo cómo cae un compañero de un avión en el río y nuestra militancia se terminaba en ese mismo momento, creo que lo que nos gustaría que pasara 47 años después no es que pintaran nuestra cara en un stencil o que nos recordaran en una fiesta homenaje, sino que pudiéramos ver que todo valió la pena cuando todavía hay colectivos que se movilizan en favor de cambiarle la vida a la gente en cualquier escenario, en cualquier realidad siniestra, así como los 30.000 cambiaron la nuestra.
Gracias, Nachito, por estar. Acá vemos dos señoras, mirá.
Está la hinchada.
Cada una con su revista, habiendo comprado su revista de La Garganta. Homenaje enorme a esa revista que surge como el grito de los que nadie quería escuchar. Y, ok, no me querés escuchar, yo te la voy a publicar, bichi, te vas a enterar. Y no, ¿sabes qué? Se enteraron.
Y hay algo para agregar a lo que decías, una pequeña corrección que nos enorgullece, que es que todas las intervenciones que van a haber, obviamente va a ser difícil explicar quién financiaría ese tipo de demandas, se financia con el trabajo cooperativo de 144 asambleas barriales, que los 24 de marzo desde hace 20 años no venden nada, okay, ni la revista, okay, ni van a haber imanes, van a haber afiches, van a haber que son premios de las participaciones que tiene que ver con involucrarnos, con acercarnos, pero hoy estamos acá invirtiendo en la memoria, que es invertir en el futuro de las y los nuestros.
Bien, y confirmar que siempre es entre todos, Nachito, y ustedes son la prueba irrefutable. Gracias por el laburo que hacen todos los días, está buenísimo.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz a esas gargantas siempre, de corazón.
Nacho Levy, de La Garganta Poderosa.